cuenta, hermano, que tú eres la iglesia. Lo que te ocurre a ti nos afecta a todos. Lo que ocurre a tu familia afecta a la iglesia. Y lo que ocurre en la iglesia nos afecta a todos juntos. Así es que sería bueno que fuéramos mucho más conscientes de estas cosas para tenerlas también más en consideración. El jueves estuve en una conferencia que me dejó muy sorprendido, la verdad. Una conferencia de un cristiano que tiene un nivel intelectual, obviamente, muy superior a nosotros. No por nada, es porque lo ha estudiado y porque se ha dedicado a investigar. En profundidad. Y me dejó tan sorprendido que dije, tengo que compartir algo el domingo sobre estas cosas para llamarnos la atención. El tema que quiero compartir, y son ahora las 12:15 por mi reloj, a la 1 seguro que he terminado. Pero si puedo lo haré antes. No sé si podré, pero bueno. La verdad os hará libres. Es un texto que lo vemos claro en la Escritura, en Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os digo una cosa, hermanos, somos esclavos. En este mundo somos esclavos de muchas cosas y no nos damos cuenta de que estamos esclavizados. Somos esclavos de opiniones, somos esclavos de verdades o supuestas verdades. Somos esclavos hasta del WhatsApp. Ya se ha detectado el síndrome del teléfono, del smartphone. Así es que podemos quedar esclavizados en muchas cosas de nuestra vida y muchas de ellas ni nos damos cuenta. Y algunas de ellas, pues bueno, pues aunque seamos un poco esclavos, pero no son tan malas o no son malas. Aunque la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene y que todas las cosas me solicitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Por lo tanto, hay una verdad en eso y esa verdad es que tenemos libertad en Cristo. Y podemos hacer aquí o allá, tal, pero si estás viendo que eso te domina, entonces ya, aunque sea bueno, ya es un problema para ti como hijo de Dios. Y más, si no agrada a Dios, si ofende a Dios. Ya ni siquiera aplicaríamos el término me es lícito y no me conviene. Es apartaos del pecado y punto. Pero hay muchas otras cosas que son como más sutiles que andan por ahí. Hoy día, ¿sabéis la cantidad de correos electrónicos que recibís en vuestras cuentas o WhatsApps, que son lo que se considera en este mundillo spam? Son mensajes falsos que van corriendo por un lado y para otro. ¿Y sabéis que hay miles y miles de personas que son engañadas por los spam, por mensajes de esos de usted ha sido galardonado con el premio 3.227,8 porque usted tocó el 9 y entonces usted que eso si llama y hace tal y ya te han pillado. Y te pillan el teléfono, te pillan el número, te pillan la cuenta, te pillan no sé qué. O usted ha ganado el premio no sé qué por ser el que hace el número 1 millón. O usted tal, o usted cual, o haga esto y tendrá lo otro. O cosas que circulan por ahí que uno se cree que son de ahora y las hicieron circular hace 2 años ya. Y uno las lee y como uno sabe, cree que es una cosa actual y lo difunde como una cosa actual. O lo difunde sin saber que lo que están pretendiendo, los que te piden que lo difundas, es que ellos saben que si ese mensaje se difunde 1 millón de veces, esos van a cobrar 100.000 euros. Entonces te enrollan diciendo, busca a la niña Pepita que se ha perdido y no sé qué. ¡Mentira! Pero tú que eres una persona y que cualquier cosa que toca tu corazón, pues intentas difundirla y venga, y el otro la difunde, el otro la difunde, y se ha difundido 1 millón de veces. Con 1 millón de veces, a ese $100,000, toma. Nos están utilizando. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que no conoce la verdad. No la conoce. E incluso los que la conocen a veces se dejan afectar también por otras verdades. Pero esas verdades realmente no son verdades. Son falsedades que han sido transmitidas de tal manera que hay tanta gente que las difunde, que las cree, que parece que es verdad. Entonces vivimos en un mundo muy de mentira, pero que parece que es muy de verdad. Y lo que es la auténtica verdad es lo que la gente dice que es mentira. Porque nos han, como diría el otro, comido la tostada a los cristianos. Entonces, oyendo a este hombre todas sus exposiciones, su defensa de la fe, pero no en el plano de un predicador como nosotros, que hablamos desde el corazón, usando la palabra de Dios, y el que la quiera creer, que la crea, sino desde el punto de vista de las posiciones filosóficas de mucha gente que nos está engañando y que nosotros no las hemos creído. Porque todo el mundo lo dice. Si todo el mundo lo dice, debe ser verdad. Había un anuncio por ahí un poco fuerte que decía: coma basura. 20 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Tiene otras palabras más fuertes. Yo os la he minimizado. Creemos que porque millones de personas digan una cosa, eso ya tiene que ser verdad. Lo ha dicho la COPE. Lo ha dicho Carlos Herrera. Tiene que ser verdad. ¿Cuántos habéis oído eso de que el hombre solamente utiliza el 10% de su cerebro? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos habéis oído eso? Bajadla. ¿Cuántos lo creéis? Yo me lo creía hasta esta mañana. ¿Se diría que es una cosa científica que nos han dicho 100,000 millones de veces por todas partes? La revista médica británica British Medical Journal decidió resolver algunos de estos mitos que llevan dando vueltas por la Tierra desde hace generaciones. Una de ellas: usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Falso. Este mito lleva arraigado mucho tiempo en nuestra sociedad, alentado sobre todo por los que creen en los poderes paranormales, que se escudan siempre en él para justificar esas capacidades sobrenaturales. Ningún estudio serio ha demostrado jamás, ponme ahí el cerebrito, bonita. Ningún estudio serio ha demostrado jamás semejante engañabobos. Al analizar una serie de imágenes computacionales y escáneres de resonancia magnética, nunca se ha encontrado ninguna zona durmiente, entre comillas, en el cerebro. Analizando las células o neuronas de un individuo, no se encuentran tampoco áreas inactivas o zonas que no estuvieran funcionando. Se acabó la historia. ¿Tú te vas a seguir creyendo eso del 10%? ¡Yo no! No pienso creérmelo. Ahí están todas las partes de nuestro cerebro, ¿verdad? Con todo activado, y todo funciona. Y nadie ha podido demostrar científicamente, con los medios avanzados que hoy tenemos. Pero ¿sabéis una cosa? Esto igual se dijo hace 150 años por un listillo que había por allí, que parecía el más listo de la clase, de la época, y ahí quedó. Pero hoy día, con las investigaciones que hay, con las máquinas que hay, se saben cosas que hace 200 años decían, eso podía ser diabólico. Y nos han estado engañando 200 años con una falacia y no la hemos creído. Pero es que es así como funciona esta sociedad. ¿Sabéis por qué? Esta sociedad, dice la Escritura, que está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Y sabemos, dice, que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros somos minoría en este mundo. Hay como unos 2.800 millones de cristianos. Y cuando digo cristianos, no digo evangélicos, que hay, o protestantes, que hay 1.100.000. Hay otro 1.200.000 o 1.300.000 de católicos, 2.5. 2.500 millones, perdón, me he ido de, he quitado los miles. 1.100 millones de evangélicos, 1.300 de católicos, lo que hace más o menos pues 2.400, 2.500. Otros tantos de las diferentes otras confesiones religiosas cristianas, ortodoxos, coptos, maronistas, la tira que hay por ahí, pero pequeñas grupos. Vamos a suponer 2.800 millones de cristianos en el mundo, de los cuales 2/3 no se enteran, ¿vale? Son cristianos nominales. Imaginaos la fuerza que hacen, pues, el resto que quedaría, pues a lo mejor 500, 800 millones verdaderamente de cristianos que se comerían el mundo, cristianos que se dejan matar, cristianos que no abandonan su fe por nada del mundo, cristianos que por encima de todo está su Cristo y lo demás no importa, 500 millones. El resto abandonarían a la primera de cambio, que te pongan la pistola en la cabeza y yo ahora creo en Alá, Juakbar, y ya está. ¿Por qué ha pasado? Pero hay hombres y mujeres como aquella chica en el instituto en Columbine, allí en Estados Unidos, que dicen, ah, ¿con que tú eres cristiana? Sí, soy cristiana. Pues niega a Cristo, pues no le niego, porque Dios te defienda. ¡Pah! Y la pega un tiro en la cabeza. Y eso en pleno Occidente. No hace falta irse a Irak, ni a Afganistán, ni a estos sitios donde están persiguiendo atrozmente a nuestros hermanos. ¿500 millones de cristianos que darían su vida por Cristo? Y el resto de los 6.500 millones está contra nosotros. Está contra esos cristianos. No sé si incluirme o no. Yo no me atrevo a decirlo ya. Un día dije que estaba dispuesto a dar mi vida por Cristo y en las 2 semanas me atracaron y me sacaron la pistola, me la pusieron así y dije, gracias a Dios, gracias a Dios, que te mato aquí. Y ya me callé, por si me mataba, claro. Así es que no estoy tan seguro, pero yo quisiera ser uno de esos 500 millones que está dispuesto, que verdaderamente diera su vida por Cristo. Pero no lo sé del todo, por si acaso no hablo. Pero me gustaría, y sabe, Señor, que en mi corazón, que lo deseo con todo mi corazón, dar mi vida por Él si es necesario. Entonces, estamos en franca minoría. Y el diablo, hermano, es astuto, es engañoso, es falaz, mentiroso, padre de mentira y domina el mundo. No lo dominamos nosotros, lo domina el diablo. Porque Dios le ha dado ese privilegio, entre comillas, hasta que al final de los tiempos se ha atado por 1000 años y se le acabó su rollo. Pero mientras tanto, como Cristo hizo una obra redentora en la cruz, basada en el amor y no en la alienación de las personas, no en la opresión de las personas, no en la obligatoriedad hacia las personas, sino en el amor, en la responsabilidad, en la gracia, etcétera, etcétera, pues a veces no somos tan listos como aquellos que oprimen a la gente y la gente les obedece y dice, pero ¿cómo? Pero tío, ¿cómo tú aceptas esa opresión? Pero la ley siempre ha sido mucho más poderosa que la gracia en el aspecto de agarrar a las personas y tenerlas así. Por eso Jesucristo, que creó al hombre libre, con libre albedrío, Dios, cuando creó al hombre y le dejó en el Edén con libre albedrío, se arriesgó a que el hombre le desobedeciera. Y el hombre le desobedeció. Pero Dios no hizo nada. Salvo decir, lo siento, hijo, te avisé, tienes que salir de aquí, tienes que pagar las consecuencias del pecado, lo siento, te amo mucho y voy a restaurarte. Pero pasaron 4.000 años hasta que le restauró. Porque Dios tiene sus tiempos, sus momentos. Y siempre para un momento histórico tiene que haber una preparación a través de la cual Dios va poniendo las cosas cada vez más en su sitio. La verdad solamente parte del corazón del mensaje de Dios para el ser humano. Lo demás son verdades, algunas de ellas verdades relativas. Pero lo que es la suma de la verdad está en la palabra de Dios. Dice la Escritura, la suma de tu palabra, creo que es el Salmo 119, es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Sin embargo, los hijos de las tinieblas, el Señor Jesús lo explica en una parábola en el capítulo 16 de Lucas, dice que el Señor hasta llegó a alabar al amo, al mayordomo, que era malo, por haber hecho sagazmente. Y dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Fíjate. Lucas 16, 8. Dijo, es que no os enteráis. Fijaos en ellos. Los sagaces que son, cómo ellos se apañan, le alían para que vosotros, ¡fum!, os quedéis fuera y ellos triunfen. Ayer hablaba con un, el viernes hablaba con un diputado de la Asamblea de Madrid y hablamos de esto. Yo le decía, si es que vosotros los que sois cristianos del partido X, los que sois cristianos tendríais que dar la cara. Si os llamáis cristianos, tendríais que dar la cara y no esconderos. Dice, sí, Manuel, pero ¿sabes lo que pasa? Esto es muy difícil. Te quedas sin empleo. A la siguiente legislatura te han echado fuera. Y ya me dije, bueno, vale, bien, pues vale, no digo que no. Pero oye, también te digo una cosa. Si crees en Dios, pues si Dios te quita de aquí, como es el que pone reyes y quita reyes, si Dios te quita de aquí, es probable que te ponga en otro lado. Y no habría que temer, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Digo, pero, y le hablé de la ley, esta, la ley, llaman Cifuentes, vergonzosa ley, que nos quieren hacer tragar porque ya está aprobada, para que nuestros hijos sean destruidos con la ideología dañina. Llaman igualdad, y de igualdad nada. Es de discriminación, porque la igualdad es ideología de género. Todos somos iguales. Ya no hay niños ni niñas por sus características genitales de nacido. La ley dice que si el niño nace con características de niño, no tiene por qué ser niño. Él puede escoger ser niña y viceversa. Si la niña nace con características de niña, pero no quiere ser niña, quiere ser niño, pues no pasa nada. Porque luego se opera, se hace así, plum, 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 y ya está. Y entonces, eso es igualdad, dicen ellos. Eso es manipulación, eso es mentira del diablo. Iba a decir otra cosa más burda, humana, pero prefiero decir mentira del diablo, es verdad, gracias. Y nosotros, los cristianos, pues no hacemos nada. Entre otras cosas, porque aquí, ¿cuántos os habéis enterado de esa ley? Bueno, un 20%, un 25%, está bien. Pero el otro 75% no está enterado. ¿Por qué? Porque cogieron, ¿sabéis cuándo la aprobaron? En agosto, cuando nadie sabía, nadie estaba aquí. Y además la han aprobado con otra serie de cosas que parecen buenas, pero te han metido... Eso. Y entonces lo que quieren es favorecer la homosexualidad, el lesbianismo, favorecer lo que la Biblia dice, en los postreros tiempos harán hombres con hombres hechos vergonzosos y las mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Y si dejarán el uso natural del varón, se acostarán entre ellos. La Biblia lo dice. Y yo ya he hablado con 4 políticos de este tema, me quedan unos cuantos más, para decir, oye, pero ¿habéis leído esa ley, por favor? ¿Pero cómo habéis podido leer esa ley y haberla firmado vosotros, que sois un partido teóricamente democristiano? Y dicen, no estábamos de acuerdo, pero no había otra cosa que hacer. Había algunos que no estábamos de acuerdo. Otro político, un alcalde, me decía, a mí no me mezcles, yo no me estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Y has dado la voz en tu partido lo suficiente como para que se note. ¿O para que te echen? Ah, no, claro, obviamente, nadie quiere que le echen, ¿no? Pero nuestros hermanos en Afganistán no les importa que les echen. Y que les maten. Miguel. Justo me lo dijo el diputado de la Asamblea de Madrid. Dice, fíjate al alcalde de Alcorcón ahora. Le sacan una historia de unas cosas que dijo así en plan, en un grupo pequeño, diríamos, a unos profesores, unas declaraciones de 1 año y medio que dijo una cosa, bueno, porque a lo mejor no era muy acertado, sobre todo si eres un político y sabes que te están poniendo los micrófonos. Pero dijo una cosa que la oyes y no te parece. Y ya lo quieren crujir, claro. Y es un hombre de los que está ahí más o menos poniéndose en la posición más honesta, diríamos, ¿no? Pero nos quieren vender la basura de la ideología de género como algo que es la última avance de la historia. Y lo que es el último retroceso, permisividad, que va a traer destrucción a nuestra generación. No a la nuestra, a la de nuestros hijos y nietos. Porque a los profesores les quieren obligar a hacer cursos para enseñarles a los niños de una forma transversal que llaman ellos, es decir, en todas las asignaturas, irles enseñando, bueno, el día que digan 1 más 1, dice, bueno, no, 1 siempre más 1 no es siempre, porque cuando hay 2 hombres, no sé qué, no sé cuánto, ya no son 2, porque no sé qué, porque como ya lo meten en todo, 2 papás, 2 mamás, niño con pito y niña con no sé qué, y el otro con no sé cuánto, y la niña con el pito, y, o sea, es una vergüenza, es que ya salen fotografías sobre eso, hermanos, fotos que están enseñando en los colegios a nuestros hijos. Que ya no hay ni niño ni niña. Una niña puede tener órganos sexuales masculinos y un niño puede tener órganos sexuales femeninos. Lo pinta y dice, ¿veis? ¿Veis? Somos iguales. Y el niño va a tu casa y dice, mamá, fíjate, hoy hemos aprendido que los niños y las niñas somos iguales. Los dos podemos tener órganos sexuales masculinos o los dos femeninos, lo que nosotros escojamos. ¿Es eso lo que quieren? Se quitan a Dios de en medio. Dijo un filósofo, Chesterton, dijo, si dejamos de creer en Dios, el hombre podrá creer en cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando. Que el hombre cree en cualquier cosa. Y se traga las verdades. Mira, otra verdad de estas absolutas que había tan maravillosas. ¿Cuántos habéis oído que las avestruces entierran su cabeza cuando vienen los enemigos para...? ¿Cuánto lo habéis oído eso? ¿Y cuánto lo habéis creído? Yo también he sido torpe. Porque no me ha dado nunca por leer eso. Pues lo dice todo el mundo, puede ser verdad. ¡Falso! Fue el historiador romano Plinio hace 1800 años o más. El primer viajero que vio a estos animales, quien creó este mito. Pero en realidad lo que hacen no es ocultarse de los intrusos, sino cavar con sus picos los hoyos que servirán de nido para los huevos de las hembras. ¿Qué os parece? Otro mito al suelo. Otra verdad que acabamos de tirar por tierra. Entrad en internet y ve la cantidad de mitos y de mentiras que nos están contando y que hay gente, gracias a Dios, que se está dedicando a tirarla por tierra, claro. ¿Alguien ha oído hablar de Sigmund Freud? Sigmund Freud es el padre de lo que se llamó el psicoanálisis, uno de los psicólogos más famosos que los psicólogos de hoy día que estudian siguen las corrientes de Freud. Bueno, creo que ya está casi desechado, pero todavía parece que es el gurú de la psicología. Pero Sigmund Freud no le daba la gana creer en Dios, ¿vale? Porque era un descreído hijo de judíos, pero por alguna razón pues le salió rara a sus padres. Y era pues muy ateísta, no solo ateo, sino ateísta. Y con sus filosofías y sus enseñanzas, pues metió un rollo al mundo del psicoanálisis, de la retrospectiva, de llegar hasta el vientre de tu madre y ahí ver qué te pasaba, porque eso es lo que te hace ser como eres ahora. Que aunque haya una parte de verdad, solo es una parte, no es la verdad absoluta. Pero Freud decía, bueno, como no creo en Dios, tampoco puedo creer en los demonios. Por lo tanto, si no creo en Dios y no creo en los demonios, no puede haber ninguna persona que esté poseída de las que viene a mi consulta. Psicológicamente hablando, pues no, eso es un rollo, algo tiene que ser, algo le tiene que pasar a esa persona para que actúe así. Puesto que no creo en los demonios, como no creo en los demonios, voy a demostrar o voy a voy a crear una teoría. Y entonces, porque encuentra un caso de una mujer que cuando era niña y descubre que una niña se había enamorado de su papá, me parece, y tuvo la desgracia de ver a sus papás en relaciones sexuales y tal, y la niña se quedó tan frustrada que entonces él dice, esa niña lo que tiene es una, ¿cómo era? Una disfunción, no es la palabra, pero una disfunción por causa de aquello. Y entonces la represión sexual de la persona es lo que hace que la gente al final acabe en locura. Y entonces él saca una teoría sobre esas cosas y todo el mundo se la traga. Y entonces hablan de la represión sexual. Hay que dejar a los jóvenes que desde siempre, cuando ellos elijan, que hagan con libertad, porque la represión sexual es muy maligna para el cerebro. Bueno, pues esas filosofías han calado en la gente. Y hoy día en los colegios, en todas partes, niños con 12, con 13, les enseñan a cómo hacer las cosas sexuales. ¿A vosotros os gusta que hagan eso con vuestros hijos? ¿Nos gusta, verdad? Pues lo están haciendo, que lo sepáis. Dándoles clases de sexualidad. Lo que ellos llaman sexualidad. No, de perversión. De iniciación a la perversión. Pero nos lo venden como una verdad. Y el Freud este, pues los que estudian, yo no, porque yo no estudio estas cosas, pero me han abierto mucho los ojos esta última conferencia, pues resulta que el señor Freud escribe toda una teoría sobre esto. Y su discípulo más avanzado, que luego es muy buen conocido también, pues este se conoce unas cartas de él que le dicen, maestro, vamos a ver, esta teoría que has dicho sobre lo que os acabo de decir, dice, ¿la podríamos demostrar científicamente? Dice, no. Dice, ¿y si no podemos demostrar esto con cartas, de uno al otro? Se escriben, porque le pregunta, oye, mira, qué tal, que no sé qué. ¿Eso se podría demostrar científicamente? Dice, pues no, no se puede. Bueno, si no se puede demostrar científicamente, ¿por qué asumimos esa teoría? Dice, es que no hay otra. Y como no hay otra, esa tiene que ser la verdad. Toma ya. Toma ya. Pero uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el mundo cambie de un lado a otro y vaya pegando giros en lo científico, en lo psicológico, en lo sociológico, dependiendo del listo de turno que hable y que todos de repente, porque ha escrito 100 artículos en la revista Science, ese es el más listo? O porque le han dado un Nobel. Hermanos, estamos siendo llevados para todas partes de este mundo. Y los cristianos vamos perdiendo posición. ¿Y sabéis por qué perdemos posición? Porque no estudiamos. Porque nos lo creemos todo. Porque no conocemos la palabra de Dios. Me encanta que las mujeres estén estudiando la palabra de Dios los viernes. Y dentro de un tiempo vamos a tener que instaurar oficialmente un día de estudio bíblico para la iglesia. Porque los discipulados que tienen que volver a cañón, hermanos, para que aprendáis lo mínimo, mínimo, mínimo para defender vuestra fe ante las necedades del mundo, hay que seguir estudiando la palabra. Y no estudiándola, no solo leyéndola, que eso sí que habría que hacerla. Eso sí que, como mínimo, leer todos los días la Biblia un rato. para conocer en qué crees y qué dice el Dios que te ama y que te ha salvado. Pero además de leerla todos los días, hay que estudiarla. Y claro, pues tú y yo a lo mejor no sabemos, pero si nos guiamos por otros que saben y nos abren la mente y empezamos a investigar, hay muchas formas luego de investigar muchas cosas. Pero es impresionante cómo nos han comido el terreno, las falacias, y hemos ido perdiendo la verdad. Y fíjate que la Escritura nos habla. Y esto fue para mí un descubrimiento el otro día. Cuando habla, yo le hice una pregunta a este hombre, al filósofo, y digo, vamos a ver si tan verdad es lo que estás diciendo de las Escrituras, si la propia Europa, el propio Occidente ha bebido de la fuente de la cristiandad, de la palabra de Dios, y sabe que es la verdad en contraposición al mundo oriental que está perdido, que está desnortado, que está miserable, que a todos los aspectos, humanamente, económicamente, socialmente, hay una degradación prácticamente de lo que es el mundo no occidental. Para no decir sitios de Oriente y Occidente, sino el mundo que se considera hoy día occidental, incluido algunos países de Oriente, como Japón, por ejemplo, ¿no? Y él, después de haber estudiado bien, claramente, el Corán, los escritos Vedas de la India, los diferentes fuerzas de la ideología religiosa de los países, se decantó por el cristianismo al leer la Biblia. Pero al leerla no como tú y como yo, al meterle ahí la espada hasta ver si descubría lo que él andaba buscando para demostrarse a sí mismo que eso era lo único que podría ser verdad. Hasta que lo encontró y encontró a Cristo. Y entonces yo le digo, sí. Lo tenemos tan claro los de Occidente, ¿por qué Europa estamos perdiendo, Estados Unidos, estamos perdiendo la fe, estamos abandonando, queriendo quitar de nuestra constitución el origen judeocristiano de nuestra cultura y dejando que entre todo otro tipo de culturas como si nos fueran a ayudar en algo? Por aquello de la diversidad, aquello de la igualdad. Y eso de, bueno, pues que vengan aquí, que no se hagan como nosotros, que sigan con lo suyo y trayéndonos costumbres y culturas que son denigrantes para el ser humano, incluso para la mujer, para el propio hombre, para el niño. Y hay sitios en Europa donde hay un barrio, creo que es a las afueras de Londres, donde no entra ni la policía. Y hay unos carteles que ponen, dice, aquí gobierna la ley sharia. En plena Europa, hermanos. En plena Gran Bretaña. ¿Te lo puedes creer? Y ahí hacen ablación a las niñas. Y ahí les obligan a ponerse el velo. Y les obligan a casarse niñas. Y les obligan a que las violen prácticamente. Porque si un tío de 40 años se casa con una niña de 12, la está violando. Y nos lo tragamos. Y Europa se muere. Y me dijo, mira, hermano, esto es un tema, estoy escribiendo un libro sobre este asunto, ya lo conocerás. Voy a dar una conferencia en Valencia sobre el tema. Pero mira, déjame que te diga dos cositas. Cuando Jesús viene y se revela y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, el mundo cristiano solamente se ha centrado en la gracia y está dejando la verdad de lado. Y la verdad es lo que hay que predicar, la verdad es lo que hay que vivir. Y no podemos olvidarnos de la verdad, tampoco de la gracia. Pero tiene que haber ese equilibrio. Pero hay un tiempo la cristiandad solo vive en la verdad y deja la gracia. Y ahora se va pasando al otro extremo y deja la verdad y se agarra la gracia. Hermanos, si el mensaje es completo, cualquier mensaje, por bueno que sea, si agarras una cosa sola, estás frito, muerto. Estaba en el centro de menores el otro día y cuando salgo hablo con uno de los monitores y le digo, la verdad es que son buenos chavales. Me dice, ¿qué tal? Digo, bien, la verdad es que son buenos chavales. Digo, pero claro, han tenido la desgracia de un entorno muy desfavorable que no les ha ayudado en nada. Y estos acaban de esta manera, porque no hay manera si no salen de esos entornos y tal. Me dice, es verdad, estos son los de este lado. Dice que han tenido todo en contra, familias en contra, sociedad en contra, toda la desgracia estaba a su alrededor y al final ellos han acabado delinquiendo. Y me dice, pero fíjate, al otro lado de la valla están los del otro lado. Y yo no entendía, pues no sabía que eso estaba ahí. Digo, ¿qué quieres decir? Que... Y dice, sí, pues mira, al otro de la valla hay otra institución que son los mismos chicos que aquí con los mismos problemas, pero hijos de familias ricas. Que han tenido todo. No que no han tenido nada, que han tenido todo. Digo, o sea, que les han dado todo lo que han pedido, les han maleducado y también han caído. Dice, sí. Y digo, claro, es que es el equilibrio es lo que importa. Amor y disciplina. Si tú solamente disciplinas y disciplinas y disciplinas y disciplinas a tus hijos, pero no les abrazas, les quieres, les dices cuánto les amas y les das todo tu amor, esos niños con tanta disciplina se vuelven rebeldes como nadie. Rebelión interior. Pero si tú solamente le das amor, 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 amor. Ay, papá, quiero esto. Toma bonito. Ay, mamá, quiero esto. Toma bonito. Ay, quiero esto. Toma bonito. Dentro de un día, ¡quiero esto! Y si no se lo das, te va a dar un guantazo. Y va a ir al mundo y va a decir, ¡eh, jefe, deme eso porque yo soy quien soy! Claro, como toda la vida te han dado lo que has pedido, ahora te crees que el mundo está a tus pies para darte todo lo que tú quieras. Entonces eso crea disolución. Crea un sin barreras, un mundo sin barreras. Sin limitaciones, sin nada, porque no te han enseñado. Cuando hay una verdad completa, tú no puedes coger una parte de la verdad. Porque entonces puedes ser destruido por esa parte. Hay que coger siempre ambas. Gracia y verdad. El espíritu, según la Biblia, que es llamado espíritu de gracia, también es llamado espíritu de verdad. Juan 1, 14 y 17. El espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Y aún el Señor en Juan 4, 23 y 24, cuando habla de la adoración, dice que ha de ser en espíritu, pero ha de ser en verdad. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y el día aquel que David estaba intentando traer el arca a Jerusalén, el pueblo estaba alabando, glorificando, saltando, gritando, júbilo, alabanza tremenda y fue maravilloso. Hasta que alguien no anduvo en la verdad. Y ese alguien empezó por el rey David, ignorante, que quiso traer el arca de la forma inadecuada. De la forma como no estaba escrito en la Biblia. En la Biblia estaba escrito que el arca solamente podía ser transportada por los levitas. Y además ni siquiera la podían tocar, sino que el arca tenía unas argollas en cada esquina. Ya os lo expliqué, me parece, unos días atrás. Y se metían unas varas. Y entonces el levita cargaba, los cuatro levitas o seis, los que hubiera, y cargaban y caminaban, pero no tocaban el arca. Así que ya dio el primer paso trayendo el arca con las mejores intenciones, hermanos. Había un corazón sincero, pero a Dios no le valen corazones sinceros si no hay verdad detrás, si no hay obediencia. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Espíritu sin verdad. ¿Verdad? Y entonces hubo un necio, hijo de familia sacerdotal, que fue, claro, la culpa en parte la tuvo el rey David, ¿sabes? Pero el otro tenía su responsabilidad, porque el otro era hijo de levitas y tenía que saber que nadie podía tocar el arca. No sé si era culpa suya de sus padres que no le enseñaron, no tengo ni idea, pero los hijos de Uza, no, los hijos de Abinadab, me parece, Ahío y Uza, pues uno de ellos como lo llevaba en un carro y pasaban por zonas de piedra, no era como ahora las autovías y tal, empezó eso a tropezar, se ve que el arca se empezó a mover un poquito y el otro dijo, ¡ay, que se cae el arca, que se cae el arca! Y la tocó, la paró para que no se cayera. Buenas intenciones, otra vez, buenas intenciones, pero lejos de la verdad, lejos de lo que Dios había dicho. ¿Y qué pasó? ¡Fu! Cayó fulminado, muerto, por haber tocado el arca. Así es que, hermanos, no nos dejemos engañar por tantas mentiras y tantas cosas que... Os cuento otra, mirad. Esta. Ponme el cráneo tan bonito ese que había por ahí. Mira, en 1912, para los que habéis estudiado algo de evolución, esto es el famoso cráneo de Piltdown, el del hombre de Piltdown. África creo que era, o Nueva Zelanda, no me acuerdo. Uno de los hallazgos que pretendían conectar el famoso eslabón perdido de la evolución, que hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Jesucristo. ¿Qué decepción me llevé cuando fuimos a ver las cuevas de Altamira? ¿Qué decepción más grande? Y no por lo que había pintado el techo, que estaba bien, pero a mí esas cosas tampoco me importan mucho, pero bueno, dije, oye, pues qué sí, qué interesante, tal, qué bonito, ¿cómo pudieron hacer esto? Qué tío más listos y tal, ¿no? Pero claro, toda la movida evolucionista que había ahí, una pequeña exposición, yo iba, leía eso y me entraba la risa. ¿Sabéis todos los que son las cuevas de Altamira? Unas cuevas de las más antiguas de Europa, decían que era la más antigua, ahora dicen que los franceses que no, que las más antiguas son las suyas. Pero bueno, da igual. Donde había unas pinturas rupestres que nadie entiende cómo esta gente, usando los colores que usó y tal, pintó unas figuras tan bien hechas en el techo y datan de, dicen que de 15.000 años. Bueno, a mí que dijeran 15.000 años, dije, bueno, pues más o menos, vale, pues me lo puedo creer. Aunque yo creo que el hombre no tiene más de 7.000, pero bueno, como son 15.000 y estás acostumbrado a que diga... Amén. Ahora os cuento otra de eso, de las dataciones radiométricas. Entonces, pues empiezan a contar toda la historia de la evolución y yo me estaba, iba con la primera mente a la risa, la segunda, con las últimas me estaba indignando ya. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Le digo a Carmen, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta la fe que tiene la gente? Tiene mucha más fe que nosotros. Porque para creerse toda esta sarta de mentiras que dicen aquí, que son indemostrables. Indemostrables. Pero ahora os digo lo que hacen. Este hombre, pon la foto del otro. Este famoso doctor, que se me ha olvidado su nombre, ese es el cráneo que habéis visto antes ahí pintado. Este fue el hombre que, cogiendo trozos de hueso de mono, de orangután y de no sé qué otro chismo, se fabricó un cráneo, el tío. Se fabricó el cráneo de Piltdown. En 1912, hermanos. Y se fabricó el cráneo del supuesto hombre que conectaba al mono con el hombre de hoy día. El eslabón perdido. Medio hombre, medio mono. Claro, le puso el tío y le metió unos dientes y se los trató todo para hacer su teoría. Bueno, pues resulta que este tipo... dice que los dientes habían sido limados para darles apariencia humana y envejecidos en una solución de hierro y ácido crómico. Unas pruebas científicas posteriores, porque es lo que tiene la ciencia. Tú puedes decir una mentira y se la pueden creer 100 años, pero la ciencia tiene una ventajilla, que los auténticos científicos, los de verdad, investigan y saben que lo que hoy día es así, mañana puede ser asado, porque no lo sabemos todo. Esos son los honestos. Pero los que quieren dinero para sus sociedades científicas, pues escriben y escriben artículos y tal. Y la comunidad científica a veces es ciega cuando le interesa. Y como esto era maravilloso, esto era algo que apoyaba la teoría de la evolución, pues entonces vamos a decir que es verdad. Y desde 1912 estuvo eso como la mayoría, el última Coca-Cola del desierto del Sáhara, en cuestiones de evolución. Pero mirad, en el unas pruebas científicas desvelaron el timo en el año 1949. 37 años gobernando una mentira por un sinvergüenza que le interesaba. Descubrieron un japonés que cogía fósiles antiguos y los iba enterrando donde le interesaba para que luego buscaran. Y luego decía, ah, fósiles antiguos, ah, aquí en Japón había gente. Le pillaron y se suicidó. Los japoneses son así. ¿Para que tú no sabes eso? Ni yo tampoco. Nos están engañando, hermanos. Pero engañando hasta con la ciencia, la pseudociencia. Lo último que os cuento es sobre ese volcán. Ponme el volcán, ya verás, qué bien. Ese volcán en el año 1980 erupcionó de una forma muy fuerte y causó estragos fortísimos. Pon la siguiente foto. Como ese, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, el noreste de Estados Unidos, el volcán Santa Elena, ¿vale? Podéis buscarlo. Bueno, pues resulta que unos años más tarde ya toda esa lava que ha sido tirada por fuera, pues a algunos les da por investigar. A ver. Y entonces mediante los sistemas de medición de las edades de las cosas que sacan, que no es tan complicado, pero hay técnicas, que yo desde que estudio estas cosas sé que no hay ninguna datación buena. A partir de 15.000 años es todo especulación, porque tanto lo que llaman el carbono 14, el flúor, las pruebas del cloro, bromo, yodio, no sé cuánto, que todo eso, nada, todo lo que sea a partir de 15.000 años es pura fe especulativa de los señores científicos. Y nosotros vamos y no lo creemos. Yo veo la tele y dice, sí, han encontrado un hueso ahí en... Ahora es la cuna de todo, es Burgos. Sí, hemos encontrado ahí en la... ¿Cómo se llama el sitio ese de Burgos? Atapuerca. Somos ahora... ¡Wow! Somos... maravilloso, España. Atapuerca, la cuna de la civilización. ¡Ta, ta, ta, ta! Y sacan un huesecillo así que tú dices, pero si eso, de eso me he encontrado yo no sé cuánto por todas partes. Y dice este, bueno, este es el diente de este hombre. ¡Wow! Y te mete un hombre de ostras, con un huesecito sale un hombre. Y además un hombre de 2.000 millones de años. Dice, ¡ah! Uy, qué fe tiene esa gente, macho. Yo le digo que Jesucristo existió y me dice, ¿qué va a existir Jesucristo? Oye, tío, mira la historia, hombre. Nada más que la historia, ni es Dios ni nada. Jesucristo existió. Y te dice, no, ¿qué va a existir Jesucristo? Eso es un montaje. Pero tú eres más necio que todas las cosas. Entonces, bueno, vuelvo al... Las dataciones, se llama dataciones radiométricas, ponerle fecha a algo que encuentran a través de unos métodos de elementos radiactivos que con un bombardeo de neutrones y de no sé cuánto y de sus elementos, yo qué sé, no lo voy a contaros ahora, pues dicen, ah, esto es de... Uf. Bueno, pues fijaos, pero hay otras como estas más graciosas, pero solo os cuento esta. Les da por medir toda esa capa del magma volcánico que ha salido y que se convierte, se solidifica, y unos añitos más tarde, 5 o 6, pues hacen las mediciones. Según el método de potasio-argón, esa roca porfídica se solidificó en el 1986. En 80 ocurrió eso, en 86 está plenamente solidificada. Y les daba una edad más o menos de 500 millones de años. Hermanos, ¿os dais cuenta? Analizan una roca que se ha formado hace 20 y les da 290.000 como mínimo. 290.000 años, porque eso sí, claro. O sea, tú dices, ¿cuánta gente aquí? Dice, pues más o menos en el culto de hoy había entre 50 y 500 personas. ¿Verdad? ¿A que no te equivocas? No. Bueno, entre 20 y 500. Y alguien te dirá, pero tú estás tonto, muchacho. O sea, a mí me das una diferencia entre 20 y 500, pues es como si hubiera 23 o podía haber 497. Bueno, pues estos miden, dice, una edad entre 290.000 y 3,4 millones de años. Una roca que ha salido del volcán hace 6 años, que se ha solidificado y que resulta que tiene 20 años de antigüedad. Y que dicen ellos que tiene millones. Es decir, así es como miden, ¿sabéis? O sea, es todo una auténtica falacia. Sin embargo, los honestos dicen que el conocimiento científico es, en general, provisional. Lo que se sabe está siempre sujeto a revisión y a nuevas investigaciones que puedan decir lo contrario. Eso es la honestidad científica. Pero los científicos de hoy dicen esto. Como no podemos demostrar a Dios, Dios no existe. Como a Dios no se le puede demostrar matemática, científica, lógicamente, entonces Dios no existe. Pero es mentira, claro, como sabéis vosotros. Porque eso lo dicen de la radio, lo dicen de la tele. Como esto que me cuentas es imposible porque en mi mente no cabe, entonces no existe. Pues eso es lo que hay. Como lo que tú me cuentas no cabe en mi mente, no existe. Porque no lo puedo demostrar. ¿Y cómo lo puedo demostrar? No existe. Gracias a Dios que un tal Einstein demostró unas cosas que eran imposibles, pero les metió la cuña demostrándolo. Además, ese hombre era creyente. No voy a decir evangélico, ni mucho menos, pero sí era un judío creyente. Y dijo, esto es así. Y se lo demostró y se lo tuvieron que tragar. Pero solamente se ha descubierto hace 4 días que es verdad lo que él decía de una forma práctica con las famosas ondas gravitatorias del universo. Él lo dejó escrito con toda su teoría. No le hicieron mucho caso, pero como era Einstein, y hoy día, hace unos meses, unos años, se ha demostrado eso. Según una macroencuesta realizada entre 2.600 investigadores, los asaltos a la ética y el buen hacer científico están a la orden del día. Ni más ni menos que el 84% de esos científicos reconocen haber sido testigos de lo que llaman infracciones o errores científicos, lo que incluye falsificaciones o invenciones de datos, plagio, manipulaciones de datos para obtener el resultado que les interesa o para publicar unas publicaciones en las revistas científicas para que les dé prestigio. Así andamos. Y nuestra cristiandad se hunde porque nosotros estudiamos muy poco, porque nosotros nos limitamos a ser creyentes. Pero hay que ir mucho más allá. Quizá tú no puedas, yo tampoco, yo no llegaré nunca a ser científico, pero sí me peleo con algunos pseudocientíficos, porque leo. A sitios ni llego, ni abro la boca porque voy allí y sé que me la van a cerrar, entonces ni hablo. Pero búscate tu nivel, hermano. Y en tu nivel, fórmate. En el nivel con el que tú hablas de la gente, fórmate. Lee la palabra, investiga, lee. Por lo menos lee la Biblia, estúdiala y le puedes decir a una persona, mira, plan, Dios me ama, he sentido a Cristo en mi vida, sé que Dios existe. Y no te lo puedo explicar del todo, como tú tampoco me puedes explicar por qué existe esto, esto y esto. ¿A que no me lo puedes explicar? No, pues entonces no me pidas que te explique a Dios. Lo siento aquí dentro. Pero mira, la Biblia dice esto, pam. Y a ti también te puede ocurrir como me ha ocurrido a mí. No hace falta más, no le des más vueltas. Pero a tu nivel, investiga, estudia, lee, aprende, escucha. Yo no me gusta meterme en berenjenales, donde no entiendo. Pero donde entiendo, no dejo que nadie me ponga el pie encima. No dejo que nadie me ponga el pie encima en cuanto a las cosas de Dios, en lo que yo entiendo. Porque no quiero, yo voy a defender a Dios, que muchos dicen Dios no hay que entenderle. Perdón, a Dios no hay que defenderle, se defiende solo. Bueno, eso no es verdad realmente. Dios se defiende solo, pero en muchos lugares hay que levantar la voz y decir eso no puede ser, eso es mentira. Eso va contra los principios éticos más de cualquier religión que quieras, si quieres. Hermanos, leamos la Biblia. Hermanos, estudiemos la Biblia. Hermanos, informémonos. Hermanos, no demos por bueno, por veraz, por válido, cualquier cosa que nos enseñen. Cuestiónalo todo. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que hay que enseñar a nuestros hijos y se enseña en las universidades a cuestionar todo hasta que tú verdaderamente lo has investigado. Y dice la Biblia que cuando Pablo predicaba el libro Los Hechos de los Apóstoles, una de las cartas, no me acuerdo, dice, y habla de los de una ciudad llamada Berea, dice que ellos eran gente fiel, hechos, que gente muy interesante, gente curiosa, dice que se me quedaban así,
con la boca abierta cuando yo hablaba. Pero luego se iban a su casa e investigaban a ver si esas cosas eran así en la Biblia. Hermano, no te creas todo lo que te digo. Por favor, no te lo creas, acéptalo. Pero ahora vete y di a ver si Manuel decía esto, porque eso me parece raro. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, porque coincide con lo que sé. Pero esto que ha dicho me parece raro, voy a investigarlo. Y si te parece raro y lo investigas y crees que no, vienes y me lo cuentas. Y lo vamos a hablar. Tranquilamente nos sentaremos y lo estudiaremos juntos. Y si me he equivocado, te diré, al día domingo siguiente diré, hermanos, en esto que dije me he equivocado. No os preocupéis, porque aquí no andamos con mentiras, andamos con la verdad. La verdad de la palabra de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Gracias.